El baúl sin fondo, con Mauricio José Schwartz. Piense, pregunte, participe.
Suena una de las mejores sintonías de La Buena Tarde y aparece Mauricio José Schwartz con un baúl. ¿Qué estaré pensando yo?
Pensando en fútbol todavía.
Con un baúl despellejado.
El baúl
y sin fondo.
Sí, señor. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, don Monchi. Buenas tardes, Juan, en los controles. Buenas tardes, Alejandro, donde quiera que esté, que sepa que le tenemos una envidia horrorosa.
Sí, ya está de vacaciones, Alejandro.
Está de vacaciones, esa cosa. Yo alguna vez tuve unas, eran guay.
¿En agosto?
No.
En agosto solo se van los jefes.
Una vez fui de vacaciones, pero bueno, era yo joven e indocumentado. Quiero empezar con una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con ciencia, o quizás sí vaya usted a saber si no. Es más, lo puedo ligar con una cosa de ciencia que leí el otro día, pero quiero recomendarle a usted que vaya a YouTube y alquile con 4 euros la película Loving Vincent.
Sí.
Con cariño Vincent, que en México se llamó Cartas de Van Gogh, y que es una exploración de los últimos días de la vida de Vincent Van Gogh a través de una animación pintada al óleo.
Oh, tiene que ser precioso.
65.000 fotogramas pintados al óleo por 125 artistas reclutados de todo el mundo que durante 6 años estuvieron pintando cuadros, todos, por supuesto, con el estilo del genio holandés, y todos basados en cuadros, o sea, todas las escenas parten de cuadros de Van Gogh. Obviamente esto es solamente un truco, es un artilugio, está guay, ¿no? Vamos a hacer una película pintada al óleo. Suena bien. Pero no es eso lo esencial. Obviamente es muy importante para la película, es tan importante como la música de Williams para Star Wars, pero la preciosidad de historia es en ritmo película europea. No vaya usted a esperar que empiece a haber explosiones y este tipo de cosas. Que no, es una película hecha en Polonia, hecha por un equipo internacional, pero con este ritmo de la película de Europa Oriental, que profundiza más que correr sobre las cosas. A mí me gustó muchísimo, se la recomiendo. Y decía yo que la puedo ligar con algo de ciencia, porque recientemente se ha descubierto por qué se están perdiendo los colores de los cuadros de Van Gogh.
¿Ah, sí? ¿Por qué se están perdiendo los colores?
Los amarillos se están volviendo a marrones por la degradación de unos pigmentos que solía usar Van Gogh. Esto siempre hemos sabido, que las pinturas se van degradando. La ventaja en el caso de Van Gogh es que le contaba a su hermano en su serie maravillosa de cartas que le mandó a Theo Van Gogh, que prácticamente le escribía todos los días.
Que es que era el comprador de los cuadros de su hermano.
No era el comprador, el que trataba de venderlos, pero
vendió
uno, el viñedo rojo. Le detallaba los pigmentos que estaba usando en cada cuadro y de cómo hacía los amarillos que nos gustaban tanto. Y entonces esto ha permitido a los químicos, por un lado, averiguar cuál es el tipo de degradación que están sufriendo de estas pinturas, los amarillos, estos morados que se han vuelto azules, etcétera. Y también nos permiten digitalmente echar el tiempo atrás y ver los cuadros como estaban con los colores que utilizó Van Gogh originalmente. Lo digital, que era lo impermanente, es ahora lo que nos permite la permanencia de obras tan maravillosas como la de Van Gogh.
¿Con qué cuadro se quedaría de Van Gogh? ¿La noche estrellada?
La noche estrellada. Yo era un enamorado absoluto del Trigal con cuervos, hasta el día que estuve en el Museo Van Gogh en Ámsterdam y me puse frente a los comedores de patatas. Creo que es el cuadro que a mí más me gusta, sobre todo porque revela cómo Van Gogh sigue la línea de los grandes maestros de la Edad de Oro de la pintura flamenca. los grandes maestros de la edad de oro de la pintura flamenca lo que hicieron fue librarse de, como había una república en Holanda, librarse de la necesidad de pintar cardenalotes y reyes con problemas de genética y señores desagradables, y pintar músicos y prostitutas y lavanderas y la de la lechera de Vermeer y
pintar, la gente del pueblo,
pintar a la gente común y corriente, y la influencia de ellos en Van Gogh es evidentemente clarísima. Entonces quizás, y es uno de los cuadros a los que les he dedicado varios textos míos, quizás me quedaría con Los comedores de patatas.
Y ese trazo frenético de Van Gogh, inconfundible.
Es maravilloso, absolutamente, es extraordinario. Y si usted no lo sabe esto, hasta los años 80 no era tan famoso como la gente cree que era. Fue hasta los años 80 cuando un japonés pagó un platal por una obra de Van Gogh, y entonces todo el mundo decidió pagar millonadas por los cuadros de Van Gogh, pero sigue siendo el pintor de todos y no solo de los ricos que le pagan.
Muy
Así
bien.
Que bueno. Pero vamos a pasar.
Y tenemos tema.
Tenemos tema porque tenemos, si Van Gogh era un pintor incomprendido en su momento, horrorosamente incomprendido, lo que nos parecen obras maestras, lo miraban y decían, este tío está un poco chiflado, estaba muy chiflado, desafortunadamente para él y afortunadamente probablemente para todos nosotros. Pero ha habido otros genios incomprendidos en la historia, y en la biología hay uno que lleva todos los palos a la hora de repartir palos, que es Jean-Baptiste Lamarck, que no se llamaba cuando nació Jean-Baptiste Lamarck, sino Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet. Monet, así como el pintor también postimpresionista, igual que Van Gogh. Y Lamarck es casi el sinónimo de la mala ciencia. Su teoría de la evolución es una aberración y es una enorme injusticia.
¿Fue el que acuñó el término biología?
El término biología se había acuñado un poco antes. Ahora no me acuerdo quién fue el que lo acuñó, pero el otro día lo revisé. No porque tenga yo estos datos siempre en la cabeza. A ver, yo también uso internet. Luego parece que sabe uno mucho y no. Lo que pasa es que uno va y se documenta.
Sí. Y coteja,
que es lo más importante. Pero no, Lamarck fue uno de los pioneros de la evolución. Mire, desde tiempos de los griegos existe este debate. Las especies evolucionan o no evolucionan, cambian al paso del tiempo o no cambian al paso del tiempo. Las ideas derivadas de la Biblia llevaron a que en la Europa occidental, sobre todo en Europa oriental también, en Europa en general y en el resto del mundo cristiano, se llegara a la conclusión de que no, que todas las especies tenían que ser como las había hecho Dios en el momento de la creación, según lo narra la Biblia, ¿no? Y además le habían puesto nombre a todas. Cada vez que descubres una nueva, dices, ¿y ahora esta cómo le pusieron? Porque no aparece en la Biblia.
El ornitorrinco no aparecía.
Un día vamos a contar la historia del ornitorrinco.
Hay que contarla.
Es buenísima la historia del ornitorrinco. Nadie se lo creía.
Pues pensaban que era algo de corta y pega, ¿no?
Era un corta y pega, sobre todo porque en aquellos años se hacían corta y pegas. En Filipinas se hacían sirenas, muchas sirenas con troncos de monos y colas de pez. Bueno, pero el debate existía, si evolucionaban o no las especies. Claro, cuando en el siglo XVIII, XIX se empiezan a encontrar fósiles, los fósiles antes los chinos decían, pues son dragones y con eso se saltaban el asunto. Pero cuando se empezó realmente a buscar, a identificar fósiles, se vio que había habido formas de vida que ya no estaban. Se explicaba su ausencia mediante el diluvio universal, pero como un traje de un niño que va creciendo, pues con el tiempo le quedó pequeña.
Sí, muy pequeño.
Quedó muy pequeña la explicación. Entonces la idea era, se transformaban las especies, cambiaba la vida, los seres vivos al paso del tiempo, y en ese caso, ¿cómo? Bueno, pues Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, posteriormente llamado Lamarck, que nació en 1744, nació en medio de este debate. Y en aquel entonces las únicas profesiones honorables y seguras para quienes eran lo que hoy sería una clase media jodidona eran...
Dicho así, es que como hay que decirlo.
Hay clase media alta, clase media media y clase media jodidona, que decía un cantante mexicano. Entonces, sus únicas oportunidades eran el sacerdocio y el ejército. Entonces, Jean-Baptiste ingresó a un seminario jesuita a los 12 años, resultó que no le gustó y para unos años después ya estaba enrolado en el ejército a los 22. Y de campaña en Alemania, donde fue, por cierto, condecorado por valor en combate, donde se le dio precisamente el título de Caballero de Lamarck, el nombre con el que pasaría la historia. Y estando acantonado en el sur de Francia, se tuvo una de estas aficiones que uno no se imagina en un soldadote, sobre todo de aquella época, de mediados del siglo XVIII, se aficionó a coleccionar plantitas.
Ah, Esto no, en un soldado no estaba bien visto.
No estaba bien visto. Una herida accidental lo puso fuera del ejército y se dedicó al estudio de la medicina y la botánica, atrayéndose el apoyo de uno de los principales biólogos de la época, el conde de Buffon. No Buffon el portero, ni
el Buffon de la corte.
Ni Buffon Gabriel Rufián, no.
Usted si no reparte, no es Mauricio José Suárez.
Bueno, es que es por las diferentes acepciones de Buffon. No, este era Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon. Y Buffon era un pensador original, enormemente influyente, y en sus libros defendía teorías como que la historia de la Tierra contradecía el relato bíblico, con lo cual tampoco él ganaba concursos de popularidad. Y, de hecho, sus libros fueron condenados por el cuerpo docente de teología de la Universidad de la Sorbona. Pero apenas estaban poniendo en duda la creencia de que los seres vivos eran inmutables. Había un antecedente poco conocido que vale mencionar, que es la del persa Nasir al-Din Tusi, que rozó la idea en el siglo XVII, en el siglo XIII, perdón. Un persa que dijo, igual las especies van cambiando al paso del tiempo, pero no tuvo mayor relevancia.
Pues no estaba equivocado el persa.
No. Hasta que Buffon propuso que las especies vivas cambiaban al paso del tiempo. Nadie lo creía. Entonces Lamarck dijo, hombre, sí, tienes evidencia suficiente para que yo crea que es así, que es como funcionan los científicos. Y Lamarck, después de publicar Flora Francesa sobre las plantas de su país, obtuvo un puesto en el Jardín Botánico, donde logró sobrevivir tanto a los caprichos del rey Luis XVI, que no era tarea sencilla, y luego a los caprichos de la Revolución Francesa, que tampoco eran pocos. Ya hemos contado aquí cómo la Revolución Francesa descabezó a Lavoisier. Y avanzaba en sus investigaciones. Por ejemplo, él sí creó, si no creó el concepto de biología, sí creó el concepto de invertebrados, para definir a los insectos y gusanos que los naturalistas de la época despreciaban. Todos querían estudiar grandes animales vertebrados y bonitos, como los ecologistas ahora que defienden a los animales más bonitos, a los más peluchables. Si usted puede convertir a su animal en un animalito de peluche, los ecologistas lo defienden. Si usted tiene un pez de roca, horroroso como los que a veces nos comemos, y un peluche de ese es inimaginable, entonces ese no lo defienden.
Los invertebrados, Asturias para los invertebrados es el paraíso natural.
El paraíso natural, efectivamente, aunque sean poco peluchables, porque es el índice de peluchabilidad con el que se analiza esto.
Me lo voy a apuntar, lo de peluchable.
Aunque sean poco peluchables, los invertebrados son importantísimos. Lamarck pensaba que ameritaban estudio por su diversidad, por su ubicuidad, que están en todos lados, y por sus sistemas de organización. También fue uno de los primeros que dijo, que defendió la idea de que los seres humanos estamos hechos, que los seres vivos están hechos de células. Es decir, de pequeñas unidades que en sí tienen una capacidad metabólica amplia. El resultado de sus estudios fueron sus libros Investigación sobre la organización de los cuerpos vivientes de 1802 y Filosofía zoológica de 1809, donde sugiere algo aterrador, que la vida surgió espontáneamente a partir de la materia inorgánica. O sea, en la Tierra no había vida y de pronto...
¡Hereje!
Más o menos así.
¡Hereje!
Y surgió que primero habían formas muy sencillas y al paso del tiempo iban cambiando y subiendo por una escalera de complejidad, creando nuevas especies gracias a un proceso evolutivo. Esto no se lo había dicho nadie hasta entonces. Esto lo ubica él en un nivel de genialidad espectacular. Todo ello basado en los estudios que había hecho él, los estudios de Buffon. Por primera vez en la especulación sobre el origen de las especies, alguien proponía que la evolución era un proceso continuo, no una sucesión de saltos. Otros habían dicho, bueno, sí, es que un día pasa una tragedia y cambian todas las especies y luego se quedan así muchos siglos y muchos siglos. Es como la gente que cree que hay que mantener el equilibrio ecológico tal como está. No, el equilibrio ecológico es dinámico. Siempre hay especies que cambian, siempre hay especies que desaparecen, siempre hay especies que surgen. Entonces las cosas son un poco más complejas que como las ven algunos. Como mecanismo de esta evolución, Lamarck creía que actuaba una especie de fuerza de la vida que provocaba que se desarrollaran organismos cada vez más complicados. O sea, que se iba forzosamente de lo simple a lo complejo, cosa que hoy sabemos que no es cierta, pero en ese momento era una visión perfectamente válida que había que demostrar que no era cierto. Porque buscaban, con cierto sentido del propósito, llegar a ser el ser humano, que por supuesto es la cumbre de la creación, cosa que hoy también sabemos que es un pelín exagerada. Y él también creía que los acontecimientos del entorno de un ser vivo que lo modificaban eran heredados por las siguientes generaciones. Y ahí se metió la pata hasta el lóbulo de la oreja, pero no tenía motivo para pensar otra cosa. Faltaban 50 años para que Mendel hiciera los experimentos con guisantes que nos enseñaron a todos y que pusieron las bases de la genética. Lamarck no pudo lo único que no pudo desentrañar en realidad fue la mecánica de cómo se da la evolución. Después vendría Darwin, 50 años después, a decir, ah, el mecanismo de la evolución no es el que decía Lamarck. Todo lo que decía Lamarck es cierto, es correcto, es genial, pero el mecanismo no es ese, sino que es la variación genética y su acumulación al paso del tiempo debido a las presiones de selección. Pero las ideas fundamentales que estableció son ciertas y están demostradas. Todas las especies provienen de otras especies. Todos los cambios que van sufriendo al paso del tiempo son un proceso dinámico y natural de interacción entre el organismo y todo lo que lo rodea. Todo lo que lo rodea.
Hay que hablar de la brillantez de Lamarck y de la osadía de Lamarck, porque no es fácil llegar a esas conclusiones ni es fácil comentarlas en esa época.
No, en esa época cada vez iba siendo un poco más fácil. Ya había pasado la Revolución Francesa, entonces, y era la explosión, era la segunda explosión, la explosión de las ciencias biológicas que vino después de las ciencias físicas.
Pero también recibió críticas.
No, recibió críticas a montón y fue regañado continuamente, reñido por parte de las jerarquías religiosas, pero en una Francia en la que esas jerarquías habían perdido cierto poder, incluso con Napoleón, ¿no? Aunque a él le toca también aguantar a Napoleón. Y hay que recordar que Napoleón no permitió que recuperara todo su poder la Iglesia católica, y de hecho, donde los humilló realmente, es que cuando al coronarse emperador se corona él. Dice, no, pero el que se me eche emperador, gracias a mis guerras, soy yo.
Sí, lo hago yo. No necesito al sacerdote.
No necesito al obispo, que era entonces el que. La influencia de Lamarck en el pensamiento evolutivo fue decisiva. El propio Darwin aceptaba la idea de que algunas características adquiridas podían heredarse. Luego descubrió Darwin, y luego se descubrió que efectivamente Darwin y Lamarck se equivocaban en eso. También creía que el desuso de ciertos órganos podría provocar su atrofia o desaparición según mecanismos lamarckianos. Pero Darwin pensaba que era un mecanismo secundario. Secundario, obviamente, al que planteó él, que hoy sabemos que es la mejor explicación y la base de toda la teoría moderna de la biología. Que hoy lamarquismo sea una descripción peyorativa no es históricamente justo para este genio francés, la verdad. Avanzó tanto en el conocimiento como lo permitieron los datos y la atmósfera intelectual de la época. Le cito a Charles Darwin lo que dijo sobre Jean-Baptiste Lamarck. Fue el primero en hacer el eminente servicio de llamar la atención a la probabilidad de que todos los cambios en el mundo orgánico fueran el resultado de leyes y no de una interposición milagrosa. Todo esto, por supuesto, como decía usted, le valió de poco a Lamarck. En lugar de reconocimiento, honores, medallas, diplomas y algún sueldo del soberano de turno, que era a lo que uno podía aspirar en aquel entonces, y te asigno 20 libras al año, ya es así como la jubilación forever. Lo que obtuvo fue el rechazo y el desprecio por otras ideas menos afortunadas y por su carácter combativo. Al final de su vida perdió la vista y murió en la pobreza. En París, el 18 de diciembre de 1829, una historia trágica.
Qué tristeza.
Es triste.
Qué manera de acabar.
Pero cuando usted le digan eso, la es lamarckiano y Lamarck era un burro. Dice, no, mire, Lamarck en su momento era lo más brillante que había, como Kepler lo fue en su momento, aunque sus teorías al respecto de la organización del sistema solar resultaron no ser ciertas. Eso no le quita su genialidad.
Pecamos a menudo de esa enfermedad llamada presentismo.
Efectivamente, así se llama esa enfermedad, y es juzgar una posición del pasado con base en los conocimientos que tenemos en el presente. Entonces, decir, es que Darwin era racista. Y sí, es que todos eran racistas en ese momento. De hecho, Darwin pone las bases para dejar de ser racistas. Y Darwin, pero en sus orígenes, es que aquello era una sociedad sexista, como todas. Si es que la evolución, por eso la evolución es lo que es en las sociedades y en los seres vivos. Las cosas están mal y mejoran un poquito, y luego mejoran otro poquito, y luego mejoran otro poquito. Y claro, cuando dices, estamos en esta situación ahora, aquello era aterrador y lo hacían por malas personas. No, lo hacían muchas veces.
Mauricio, ¿usted conoce a un genio, o a cualquier genio, o a cualquier tipo o tipa notable que no tenga luces y sombras?
No, absolutamente ninguno. No. Ni Mandela, fíjese. Y mire que fan, yo soy tremendo fan de Mandela. Ahora se dice que la epigenética explica es en cierta manera lamarckiana, porque lo que ha descrito la epigenética es que hay factores externos que afectan la expresión de los genes, y algunos cambios que sufren los genes, obviamente en las células germinales, en óvulos y espermatozoides, pueden ser heredados. Y esto ha llevado a algunos a pensar que Lamarck tenía razón, lo cual no es así. Lo que planteaba era algo distinto sobre la herencia de caracteres adquiridos. El que exista la herencia epigenética, que además con frecuencia desaparece al cabo de pocas generaciones, no niega el hecho de que el motor fundamental de la evolución es la variación y selección natural. Y no es necesario retorcer la epigenética para exaltar el genio de Lamarck, que existe y que es admirable y que merece un recuerdo amable de parte de todos los que hoy tenemos beneficios directos de su trabajo, como por ejemplo en lo que comemos, la evolución y la hibridación de plantas que nos permiten alimentarnos todos proviene en buena medida de las reflexiones de gente como el señor Lamarck.
¿Pero qué dice Mauricio? Si hay que volver al paleolítico.
vuelva usted.
No, ya sabe que lo digo con toda la ironía del mundo.
Yo lo sé, pero es que la gente que cree que el pasado era maravilloso es que lo que tiene es una desinformación verdaderamente aterradora. Pero no, de desinformaciones estamos, y el único antídoto contra la desinformación, pues obviamente son los datos y la información que nos dicen, no, mire, el pasado era horroroso. Y como decía alguien respecto de los que glorifican el campo, dice, es que los ricos tienen muchos problemas en darse cuenta de que a los pobres les puede doler la espalda de tanto doblarla. Y esto incluso puede no ser tampoco malévolo, sino también ser resultado de la ignorancia, y la ignorancia se cura con datos. Y le traigo un dato interesantísimo.
Tenemos
recreo musical porque hace unos días estuve yo en la laboral escuchando a Bad Religion.
Pero si usted es un modernía, y usted. Bad Religion.
Tengo mis devaneos ponquetos.
Don Juan, era el grupo de Don Juan cuando iba al Insti, Bad Religion.
Efectivamente. Y yo soy, además. Lo curioso del caso de que estuve viendo Bad Religion con un gran gusto, además Greg Graffin me parece un brillante cantante, y el día anterior estuve con Gogol Bordello, que también es del que es también fan Juan.
Los presento aquí, me encanta.
Los presento aquí, bueno, yo los estuve aquí, y efectivamente estuve un día, bueno, vi a otros grupos, pero los que me interesaban era ver a Gogol Bordello y a Bad Religion. Pero yo he hablado en otras ocasiones del punto este extraño de enamoramiento entre el folk y el punk.
En Gijón sería el punto.
Por ejemplo, el grupo, uno de mis grupos favoritos de toda la vida, Oyster Band, es un grupo originalmente folk punk. Porque el punk es más la actitud que el tipo de música, no es forzosamente ese contratiempo machacón que mucha gente dice, ah, eso es punk. No, el punk es la actitud. Y de allí se pueden derivar muchos tipos de música. Uno de los grupos cercanos a Oyster Band fue Chumbawamba, unos verdaderos maestros del punk originario que derivaron al folk y acabaron sus últimos años haciendo folk. Y entonces, pues no podía ser menos el cantante de Bad Religion, el señor Greg Graffin, que su último disco, que salió el año pasado en solitario, aunque sigue haciendo rock punk con Bad Religion, en su último disco regresa a sus raíces, y sus raíces, oh sorpresa, son el folk. Entonces, vamos a escuchar algo del último disco de Graffin, y en todo caso comentamos un poco más acerca de este giro extraño y por qué. ¿Por qué resulta que el punk y el folk tienen tanta cercanía? Y solo por dar otro ejemplo que me parece relevantísimo, Pogues en Gran Bretaña, cuyo mayor sueño en la vida era cantar con los Dubliners, y en el, claro, desafortunadamente,
y arreglarse los dientes.
No,
el cantante algún día podría.
No se ha arreglado los dientes, no. Pero sí, el día que hay un video por ahí en YouTube que usted puede encontrar de Dubliners con Pogues, y no le llega, el pobrecito, no le llega ni a los dedos de los pies a Dubliners, pero los punks británicos tenían esa adoración por el folk. Vamos a escuchar, pues, a Greg Graffin haciendo algo que usted no sabía que hacía. Listen to the echo on the hill, coming your way. It's decaying fast, the sound of yesterday. Listen to the echo on the hill.
La voz que estamos escuchando es la del cantante de Bad Religion.
La voz que está escuchando
Me lo promete.
Es la de Greg Graffin, cantante de Bad Religion. La canción es de él. Está en sus raíces. Él toca el banjo. En YouTube puede usted encontrar a Greg Graffin tocando el banjo. Que además, bueno, él siempre ha tenido la característica de que sale al escenario no con ropa de escenario, sino con un polo así como de miembro de juventudes de hace 30 años, sí, sí. O una camisita, y sin embargo es el cantante punk y sigue manteniendo la actitud punk. El resto de la banda en gran medida viene de la banda de punk de Los Ángeles, Social Distortion. También el baterista es de Social Distortion, el otro guitarrista es de Social Distortion, porque todos al final vuelven a sus raíces, originales raíces. Un detalle adicional de Greg Graffin que siempre hay que señalar es que el señor aparte es doctor en ciencias. Uh-huh. Es hasta la fecha catedrático de paleontología y evolución, ya que hoy hablamos de Lamarck, viene al caso mencionarlo, en distintas universidades. Es un sujeto muy reconocido como científico, además de ser autor de 3 libros en los que analiza cuestiones de evolución relacionadas con sociedad y religión. Cuando, por lo que alguna vez comentábamos de Brian May, si usted le dice en el telescopio la guitarra, dice el telescopio y la, guitarra. Y en este caso, la evolución, la biología evolutiva, que es de donde se doctoró el señor Greg Graffin, la biología evolutiva junto con la guitarra y junto con el micrófono, porque no son incompatibles. Y una cosa muy importante para la gente que se enamora de un género musical y luego cree que fuera de eso todo es cuenca. No, al final todos oyen de todo y en todos los músicos beben de todas las fuentes. El folk es el origen de todo, es el origen del blues, es el origen del jazz. La música popular luego la convertimos en música más culta, o más culta es una forma muy absurda de decirlo, más respetable por lo menos por fuera, pero en el fondo todos son lo mismo. Led Bailey nadie sabía cuando estaba cantando country, cuando estaba cantando blues, o no era muy claro. Y entonces yo recomiendo a todos los que dicen el punk es lo mío o el folk es lo mío, que amplíen sus horizontes, porque la música solo se divide en 2 categorías, la buenísima y la que no me gusta.
La música del tuétano, por Mauricio José Suárez.
Sí, señor.
Como cada miércoles, es un placer, Mauricio.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. Listen to the echo on the hill, it never lets down. It's the sound of home as you drift from town to town. From the cozy little holler to the big city shore.
Les dejamos con las noticias de las 6 y después, ya saben, más buena tarde y más radio. Oh, you just like